Bienvenido al Podcast Infinito. Puedes escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox o en tu plataforma favorita de podcast. Bienvenidos al Podcast Infinito, ahora como parte de Supay.p. Los saluda Luis Miguel Santa Cruz, Luis MP en todas las redes sociales. Y hoy les traigo una conversación de la que estoy bastante orgulloso. Ramón García, uno de los actores peruanos de mayor trayectoria y que ha llegado a la cima de la televisión mundial al actuar en The Young Pope de HBO, nos visita para conversar sobre la tercera temporada de Camerino Virtual, que termina esta semana. Además, Ramón nos cuenta sobre las películas que marcaron su juventud, su vida conviviendo con una familia numerosa, las anécdotas que aparecen al ser una figura paterna para los jóvenes alumnos que tiene y su pasión por ver Venganza. No puedo resumir lo buena gente que es Ramón y lo mucho que disfruté conversar con él, así que los dejo con el programa. Pero antes, no se olviden de recomendar el podcast y buscarlo en todas las plataformas de podcast. Aunque todos saben que básicamente lo escucharán en Spotify. Ahora sí, los dejo con Ramón García. Hasta luego.
¿Me escuchas ahora, Ramón?
Sí, ahora sí. Yo tenía el volumen bajo.
Ah, perdón, disculpa, a ver, espérame un segundo.
Discúlpame a mí.
Tenía un micrófono conectado y voy a volver a conectarlo entonces
para que se escuche mejor todo esto. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu mañana?
Bien. Yo duermo a veces hasta tarde porque me acuesto muy tarde, promedio de 3, 4 de la mañana. Entonces, a esta hora recién es para mí las 6 de la mañana.
¿Por qué solo es dormir a esa hora? Es un tema de...
No sé, creo que esto de la pandemia me ha alterado un poco. Aunque ya venía medio alterado desde antes, ¿sabes? Porque este fenómeno del jet lag me marcó mucho en Roma. Y ahí dormía pues a golpe de 4 de la mañana, 5 de la mañana y... Era un problema porque durante el día estaba durmiendo y eso, bueno, mientras que no grabara no había problemas, pero durante la grabación no me llamaron la atención, pero sí Javier Cámara, que el único que hablaba español, porque es español, bueno, que hablaba castellano, me decía constantemente, Ramón, no te duermas, ¿no? Porque si te ve el director no bueno, se supone que has venido a trabajar, ¿no? Y eso, y parece que cuando regresé debería haber recuperado mi horario normal, pero yo veo cine, películas hasta las 3, 4 veces, hay veces me voy de frente hasta el día siguiente. No son muchos los casos, ¿no? A veces, pero normalmente me acuesto a las 3 de la mañana, algo así.
¿Te ha pasado esto de quedarte dormido en un set de grabación?
Ah, yo, es más, mis compañeros ya varios me conocen y tienen por costumbre tomarme fotos cuando estoy durmiendo en el estudio.
Pero me imagino que cuando trabajas aquí en Lima ya hay tomas más de confianza, ¿no? No hay tanto como que roche
a
dormirte en un set de HBO, digamos.
No. Bueno, allá el set era Cinecittà, ¿no? Que es el, como decir, el Hollywood de Italia, ¿no?
Quería preguntarte por eso. O sea, sé que estás acostumbrado a conversar sobre toda la experiencia con... The New Pope y esta serie, pero creo que ha sido un hito muy importante para tu carrera, para la televisión nacional, que un actor llegue a trabajar en lo que es indiscutiblemente la meca de la televisión, ¿no? HBO creó Juego de Tronos, creó Los Sopranos, creo como que las mejores series de la historia, cuando nos ponemos a conversar sobre las mejores series. ¿Tú eras fanático de esta televisión de Estados Unidos, de HBO específicamente?
Bueno, me gusta ver las buenas producciones, vengan de donde vengan. Uh-huh. Ahora, si me preguntas por los gringos, no me gustan mucho porque... pero no me refiero a Juego de Tronos, eso, ¿no? Uh-huh. Que son producciones de HBO, pero que el personal, la historia provienen de otros lados. Uh-huh. Pero normalmente las películas o las series americanas pues están llenas de efectos, trucos, que hacen interesante la narrativa, pero que en lo que respecta, digamos, a interpretaciones, tanto de parte de actores como guiones, me parece mucho más interesantes los guiones. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una serie en Netflix de Chile.
¿Cómo se llama?
El Reemplazante.
Ah, ya, sí he escuchado El Reemplazante. No lo he visto todavía, pero he escuchado buenas cosas.
Y por ejemplo, cuando vi que se trataba del profesor que llega al colegio, de los chicos malcriados, ya cuántas películas de eso se han hecho, ¿no? Uh-huh. Desde la época del Maestro con Cariño, con Cinepotier. Entonces, yo dije, vamos a ver, pues, porque la forma de hablar que tiene el chileno me parece que estar escuchando a puro payaso, ¿no, mapo? Entonces, me puse a ver y me interesó. La trama estaba bien interesante, bien escrita. Algunos defectos como personajes que quedan en el aire, ¿no? Y que son, que siendo la madre del protagonista y mostrándole una sola escena borracha tirada en la cama, debería, yo creo, desarrollarse, ¿no? Para agudizar el conflicto del protagonista, pero no lo hicieron. Pero el resto va bien, ¿no? Es sostenible. En cambio, las cosas que hacemos acá, yo las he hecho, ¿no? Pero no tienen esa cosa intrigante. Por ejemplo, hace poco vi Retablo, sí, y me pareció maravilloso. Yo decía, esto es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y no es un lenguaje complicado, es un lenguaje muy sencillo, pero muy creativo. Si tú te das cuenta, toda la película es un retablo. Uh-huh. La película es un retablo, porque los planos que usa, la mayor parte de sus planos son planos abiertos, como mostrando este mundo, como un retablo. Cuando abre las puertas, muestra este mundo de los muñequitos, ¿no? Pero bueno, tú me ibas a entrevistar para qué cosa.
No, me gusta igual conversar sobre un poco sobre ti y todo lo que es, y en general tu carrera, tus puntos de vista, más allá de centrarnos solamente en la obra, ¿no? Aprovechando lo que estábamos conversando, quería preguntarte, ¿con qué series tú creciste? ¿Cuáles eran tus referentes en televisión, cine, al momento de formarte? Y si siempre fuiste tan crítico con lo que veías, o esto ha sido algo que ha aparecido ya con tu formación actoral y con los años de experiencia.
La verdad, crítico, no, pero sí me gustaban cosas, cosas que hay veces tenía que callar porque me daba como miedo, vergüenza decir lo que yo pensaba o sentía. Uh-huh. La película que más me marcó, yo tenía 12 años, yeah, 12, 13 años. Y cuando terminé de ver la película, terminé extasiado. Decía, así, omnibulado, salía del cine con los ojos abiertos y no quería escuchar nada más que la música de la película. Y estaba estúpido. Yo de niño estaba muy estúpido. Pero de repente comencé a ser consciente del ruido de la calle, de los carros, del tranvía, porque todavía había tranvía, uh-huh, y los comentarios, ¿no? Fui recibiendo la información a través de mis oídos, primero el ruido del tranvía que me despertó, el bullicio de la calle, y después como como colando esa coladera auditiva, comencé a darme cuenta de los comentarios de la película. Y no había un solo comentario que no dijera que la película era una porquería.
¡Wow! ¿Qué película era?
Que era una película de puros maricones. No, esos son maricones. ¿Cuándo has visto que te vas a pelear bailando? Estás cojudo. Bueno, esta película la vi en el cine porteño, en el Callao, donde pues yo soy chalaco. Y bueno, nosotros somos muy floridos en nuestro verbo, ¿no? Entonces escuchaba pues estupidez y media, y yo de temor, porque tenía pues 12, 13 años, me callé la boca. Y nunca lo comenté, hasta que ya fui, me metí a la cuestión de la actuación, que tampoco nunca soñé ser actor. Y me di cuenta pues que si bien nunca quise o estuvo dentro de mis planes desde niño ser actor, yo quería ser marino, o ingeniero, o economista. Nunca pensé que iba a ser actor, pero a lo largo de mi vida pues hubieron un montón de manifestaciones del nivel de sensibilidad que tenía para determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi familia materna es cusqueña, y por ejemplo yo de niño escuchaba a Huaynos y lloraba, me daba mucha pena. Después vi esta película, te estoy hablando de Amor sin Barreras, West Side Story.
West Side Story, claro.
Ajá. Entonces, había todo eso, ¿no? Y eso fue lo que, bueno, no sé si sabrá cómo fue que me decía actuar. Yo no entré a actuar porque quería actuar, sino porque iba detrás de una chica de la universidad.
Sí, sí, he escuchado la historia.
Pero eso es todo, ¿no? Y en cuanto a las críticas, eran bastante infantiles, pueriles, ¿no? Al lado de la crítica que puedo hacer ahora. Pero, por ejemplo, me da mucha risa las películas. Una época salieron los famosos western italianos, ¿no? El spaghetti western.
Spaghetti western, que tanto le gusta Tarantino.
Y me da risa porque habían unas películas que eran malas con ganas, ¿ah? Por ejemplo, indios que salían disparando flechas con el reloj puesto. Y entonces, o por ejemplo, había una matanza. Salía el jovencito de la película con una pistola, con un revólver de 6 tiros y mataba más de 100 con 6 balas. Y las balas no se le acababan nunca, ¿no? Ta, 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 parecía una ametralladora. Y yo en ese tiempo no era un experto en armas, no lo soy tampoco, pero sí manejo armas. Y yo decía, ¿pero de dónde saca tanta bala? Y después veía, por ejemplo, muertos que parece que habían caído mal y se acomodaban para no estar todo el tiempo mal acomodados durante su muerte, ¿no? Y cosas por el estilo. Ya cuando entro a la universidad y ya me dedico a la actuación, yo soy egresado de comunicaciones de la Universidad de Lima y mi especialidad es producción y dirección de cine y televisión. Entonces ya por una deformación profesional, pues ya me doy cuenta cuando rompen el eje, cuando se ven, por ejemplo, hay, no me acuerdo en qué escena del Padrino, que se ve a todo el equipo en el reflejo del chasis del carro.
Sí.
No todos están ahí. Y esto, ¿no? Que a veces se cuelan y cuando viene la edición no hay una toma que reemplace, entonces ya pues tienen que ponerla, ¿no? Esperando, rezando que la gente no se dé cuenta, pero igual, ¿no? No sé, que el otro día, hay programas pues que se dedican a encontrar esa falla, y creo que habían encontrado una en Juego de Tronos.
Que aparece un café de Starbucks, si no me equivoco.
Claro, un vaso,
una taza,
creo, una de debajo del asiento de la reina, no sé qué. ¿Qué carajo es un Starbucks en el Juego de Tronos? Pero bueno, son cosas que pasan, pues.
Quiero aprovechar para preguntarte, ¿no? ¿Cómo era el ambiente
de esa época al momento de formarte como actor, al momento de estudiar esta carrera? Ahora se asume, hay mucho prejuicio de que los que se están formando para actuación o carreras semejantes es un entorno muy bohemio, que son muy, bueno, todos los prejuicios que me imagino que has escuchado tú. ¿Cómo era esa época?
Igual. Y no es patrimonio de los alumnos de teatro, ¿eh? Todos los jóvenes en las universidades. Hay unos que se dedican a estudiar y otros van a juerguear, pues, a pasarla bien, a fumar su troncho, tomar su trago, levantarse chicas. Ese es el comportamiento humano, no es nada el otro jueves. Lo que pasa es que en el caso de los actores, por ejemplo, o los pintores, de repente son, por la misma nivel de sensibilidad, son un poco más radicales, ¿no? Se juerguean más, son más, no sé, más osados, ¿no? Y además que está sustentado, pues, por una posición intelectual, ¿no? Porque drogaditos, borrachos hay en todas partes, pero hay unos que se drogan, chupan, qué sé yo, por el gusto de hacerlo. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, a mí me encantaba leer, ¿no? Y entonces cuando estábamos así medios entre Pisco y Nazca, pues conversábamos sobre Hermann Hesse, los temas de por ejemplo, hace poco, anteayer, la semana pasada, hablando con Andrea Fernández, que toma o practica con su pareja, creo que es el ayahuasca, sí. Me hizo acordar uno de los pasajes de El Lobo Estepario, que es la novela más conocida de Hermann Hesse, en la última parte, que se llama Solo para Locos, ¿no? Y pareciera, no sé, era un vuelo de ayahuasca lo que estaba leyendo en esa época, ¿no?
¿Tú has probado ayahuasca o has tenido una experiencia más allá de lo convencional, digamos?
Con ayahuasca no, con lo demás sí.
La ayahuasca del límite, digamos.
Nunca la probé porque de repente tuve miedo, ¿no? Porque no es... no soy un experto, pero lo que sé es que es un bejuco que se hierve, se prepara, no sé, pero que tiene un alto contenido de alucinógeno, no tiene uno, tiene varios. Entonces trabaja directamente sobre el cerebro y sobre la inflamación o el despertar de algunos, dicen, ¿no?, de la pituitaria. Y pues ves todas las posibilidades que tiene el cerebro que nosotros desconocemos. Eso es.
¿Qué otro tipo de cosas te dan miedo? Hablando como Ramón actor, como Ramón persona civil, común y corriente, ¿qué tipo de cosas te preocupan, te asustan?
Mi familia, ¿no? Que le pase algo a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos. Nosotros vivimos todos en la misma casa, mis hijas, mis nietos, ¿no? Y somos como una tribu. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo a mi nieta jugando al otro lado. Le pido, por favor, que no haga bulla porque hay una entrevista. Entonces, ella está jugando calladita. Después, la salud y el trabajo, ¿no? Me da miedo que me enfermarme, sobre todo en esta época. Que si te da, te jodiste, ¿no? Porque yo ya tengo 70 años. Y soy diabético, hipertenso, tengo colesterol, triglicéridos. O sea, me compró toda la rifa, todos los números. Entonces, el cuidado que tengo con... tiene que ser, pues... estricto, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, ahora iba a salir, pero me acordé de la entrevista que tenía contigo y bueno, dije, no, entonces ha salido mi hija, mañana saldré porque hay cosas que son pesadas, grandes, que eso sí hay que traer en la camioneta, ¿no? Entonces, las cosas que se pueden traer en la mano lo iba a traer mi hija, no hay problema.
Viviendo todos juntos con esta familia tan grande, digamos, ¿hay una tradición de ver tus obras, tus proyectos, no, como que juntos cuando estrenas o algo? ¿O
no,
cómo manejan eso?
No ven. O van a ver al teatro así, o a los estrenos. Me voy con una, otra, y veces no, pero nunca hemos ido en mancha, ¿no?
Por un tema de disponibilidad de tiempo, por una cuestión.
Sí, por mis nietos también, ¿no? ¿Quién los cuida, eso? Pero salgo con, por ejemplo, para ver Farfán, me fui con mi hija Leonor, la mayor, porque ella es aliancista a muerte. Entonces, y dice, ¿van a estar los de Alianza? Sí, pues le digo, si la película de Farfán, van a estar todos ahí. Jimena, por ejemplo, ella es más de teatro. Noelia es más de cine, de teatro también. No, ellos son los que van. Mis nietos sí nunca. A veces me ven, me dicen, mira, ahí está la abuela en televisión. Entonces, miren, ah. Pero es como, si te enseñara una foto, pues si todos los días me ven, no les parece nada raro verme en televisión, ¿no?
¿Y tú tienes de por sí la costumbre de revisar tus trabajos anteriores con regularidad?
No, ¿te gusta, no, no, te gusta? No, me da cólera.
¿Por qué? ¿De dónde viene esa cólera?
Porque soy muy fiscalizador, entonces me fiscalizo y digo, pucha, qué imbécil, ¿por qué hice eso? Acá podría haber hecho esto. ¿Y por qué me demoré tanto acá? Y no, y entonces termino de mal humor. Uh-huh. Yo prefiero no ver. Hay algunas cosas que sí me gusta ver porque en el momento que las estuve haciendo, sentí, preparé mucho esa escena. Por ejemplo, hay una escena en la serie esta de El joven papa, uh-huh, de John Pope, que tengo con Jude Law, que es en castellano. Esta escena la preparé como 2 semanas.
Wow.
Le daba y le daba. Y una de las cosas que ansiaba era enfrentarme a Jude Law. Porque tú cuando ensayas, trabajas tu letra, sabes lo que te va a decir el otro, pero no lo escuchas. Entonces te lo imaginas. Y cuando lo escuchas, es otra cosa. Porque una cosa es que digas, por decirte, está escrito en el libreto, hola Luis Miguel. Entonces yo lo ensayo, hola Luis Miguel. Hola Luis Miguel. Pero cuando Luis Miguel me diga, hola Ramón, hola Luis Miguel, va a sonar diferente.
Va a sonar muy distinto.
Porque uno se retroalimenta con el sonido, con la intención, con el volumen, con la presencia. Hay un montón de factores que influyen en cómo contestar. No es lo mismo aprenderte un texto que contestar ese texto. Uh-huh. Entonces yo pedía, yo soy religioso, yo pedía, en la noche rezaba para escuchar la voz de él en mi imaginación. Uh-huh. Y cuando lo escuché a él hablar en castellano, me descuadró. Porque yo sabía que me iba a contestar en castellano, pero no me imaginé su voz hablando castellano. Entonces, bueno, hay varios maestros, uno de ellos es Sándor Meisner, que basa su técnica en escuchar. Entonces lo escuché bien y le contesté. O sea, una cosa es que me estés escuchando ahora y estás entendiendo, pero otra cosa que te pongas a escuchar, por ejemplo, cómo es mi voz, cómo es la cadencia de las palabras, el ritmo que tengo, cómo me muevo cuando te hablo, muevo la cabeza, las manos, y todo eso influye, aunque no te des cuenta, en cómo tú después me hablas. ¿no? Por ejemplo, si hubiese puesto Carepoto, cuando tú me hablas, hubiese estado de repente un poco más tímido,
más o prohibido, de repente, ¿no?
¿Y este qué le pasa? Seguro no he ido al baño hace una semana, qué sé yo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, era para mí muy importante escuchar. Y bueno, ahí lo puse en evidencia porque comencé a experimentar. Normalmente Paolo Sorrentino hace al día máximo 3 o 4 escenas, no hace más. No se cubre por todo lado, además trabaja siempre con 4 cámaras. No trabaja con una ni con dos, trabaja con 4, y las 4 independientes. No están las 4 mezcladas en un switch. No, están independientes. Cada cámara tiene su script, cada cámara tiene su asistente de dirección. Cuando él camina por los estudios, pareciera pues que lo sigue un ejército, pero que son los encargados de cada una de las, ¿no?, las que llevan la continuidad. Y esta escena, la preparación duró como una hora, hora y media.
Wow.
Preparar las cámaras, las luces, todo fue bastante complicado. Una escena esperada por todos, por el director, por Jude Law, por todos estaban pendientes de esa escena porque es la única escena en castellano que tiene Jude Law con un actor que no es nadie para ellos, ¿no? Porque al lado de esos monstruos, pues, soy un peruanito, ¿no? Y cuando terminó la grabación, lo hicimos, creo que un tiempo récord, porque no nos demoramos lo que duró la escena. Y él dijo, vamos a hacer una de protección, cosa que casi nunca lo hace. Y cuando terminó, se acercaron Jude Law y el mismo Sorrentino a felicitarme, ¿no? Porque la escena no es lo mismo cuando tú tienes una escena compartida con 2, 3 personajes, ¿no? Este era directo, él y yo. Y cuando hicimos la grabación plano por plano, yo tenía 2 cámaras, una en ángulo recto y una en contrapicado. Y Jude Law igual, pero la distancia entre los dos era de no más de 2 metros. Pero el plano general, el plano master, la distancia entre los dos son como de 5 o 6 metros. Él, claro, está sentado lejos. Yo no. Pero en la realización de los primeros planos estamos a dos metros y yo lo veía, y eso a mí me favoreció mucho porque en la medida que tú tengas cerca a alguien lo puedes hasta oler, a percibir, va tu percepción de ese sujeto, de esa persona, es mucho más intensa, porque no solamente lo escuchas, lo ves, sino hasta lo sientes, no llegas a sentirlo. Hay, por ejemplo, no sé, hay un ejercicio que hacemos nosotros, nos juntamos un grupo de 7, 8, 10 alumnos, 15 alumnos, bien apretados todos como un racimo así agarrado, y uno comienza a contar 1, y a otro se le ocurre 2, y a otro se le ocurre 3, y si hay 2 que dicen 3, regresan al 1. O sea, la idea es decir 1, 2, 3, 4, 5, sin que se repita.
Generando una armonía, digamos, entre todos.
Claro, es que ahí comienzas a desarrollar el sentir. ¿No? Estás escuchando, estás apretado tocándote y percibes hasta la vibración de alguien que habla. Y llegas a desarrollar, por ejemplo, este va a hablar ahorita. Y sin embargo, no hay nada. Es un poco complicado de explicar, pero es sentir. Es sentir.
Escucho fascinado todo lo que me comentas sobre tu método, sobre la sensibilidad que tienes al momento de trabajar con otro actor. y me preguntaba cómo es que traduces todo eso a esto, ¿no? A lo digital, a tener que ensayar con tu coprotagonista a través de la computadora. ¿Cómo has adaptado tu forma de trabajar, tu chip, a esta nueva normalidad que tenemos para la obra, la telefonía?
Bueno, lo único que cambia es la forma. El contenido sigue siendo el mismo. Ahora, el contenido también sufre algunas variaciones. Por ejemplo, el otro día un chico, ahora es fácil, ¿no? Yo aprieto, por ejemplo, la cámara y ¡pum!, me voy. Entonces, uno de los alumnos que tiene problemas de inseguridad, de vergüenza, apagó su cámara. Entonces, lo primero que se me ocurrió era decir, oye, prende tu cámara. Pero cuando te dedicas a la docencia, tienes que pensar dos o tres veces más rápido que una persona normal, porque lo lógico sería, oye, no seas malcriado, prende tu cámara. Pero eres profesor, entonces tienes que pensar, ¿por qué apagó la cámara? Y de repente te dice, no está funcionando bien. Y tú dices, qué casualidad, no está funcionando bien cuando le toca hacer su ejercicio. Entonces, te pones a pensar y a decir, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, voy a hacer como que le creo. Le digo, ya está bien, no hay problema. Pero puedes hacer el ejercicio así, con la cámara, pa. Sí, voy a intentarlo. Ya, a ver, vamos a pasarla bonito. Diviértete. Y su texto fue simplemente extraordinario. El saberse que no lo están viendo, no lo están fiscalizando, que en realidad es él el que se fiscaliza, le permitió ser más libre para la interpretación. Y entonces los chicos reaccionaron, el grupo. Y cuando terminó, más de uno aplaudió, porque sabía la deficiencia que tiene este joven al hablar. Y entonces le digo, oye, ¿puedes prender ahora tu cámara? Sí, ya se arregló. Y la prendió. Entonces, me dio ganas de decir, tú crees que soy cojudo, que no me doy cuenta, ¿no? Pero esas cosas tienes que guardarlas. Como profesor tienes que guardarlas. Entonces decir, ¿escuchaste esos aplausos? ¿Por qué crees que son? Porque lo hiciste bien. ¿Ves que puedes? Ahora, ¿tú te atreverías a hacerlo pero con la cámara prendida? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Y bueno, no lo hizo tan bien, pero lo hizo mejor de lo que hubiese podido hacer en una primera instancia. Entonces, por ejemplo, el apagar el video, la imagen, le dio a él una seguridad que no la tenía. Ayer, anteayer, una chica de estas que gustan, que a toda costa quiere salir en televisión, porque seguramente de chiquita le han dicho, qué bonita que eres, tú eres linda, y le han contado, ha hecho un par de cosas, hay muchos jóvenes que te llegan y te dicen, pues, no, a mí me han dicho que yo soy bueno. ¿Quién te ha dicho? Lo de la parroquia, y ahí son expertos en teatro, no son expertos en actuación. Entonces, claro, yo no lo bajo del caballo inmediatamente, ¿no? Pero poco a poco les doy a entender, pues, que están los amigos, la familia, que para ellos vamos a hacer, pues, Robert De Niro, o Glenn Close, o Meryl Streep, qué sé yo, ¿no? Pero la realidad es otra. Entonces, esta chica me presentó su casting y se había aprendido los textos de memoria y simplemente los decía, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Ya te he dicho que no. ¿Por qué vas a hacer? Y no escuchaba al interlocutor. Entonces, todos los textos están dichos, pues, sin mayor sentido, ¿no?
¿Cómo haces cuando pasa esto, cuando llegan alumnos, cuando conoces aspirantes actores con el ego demasiado inflado o con aspiraciones netamente de fama, que creo que debe ser algo muy cotidiano en tu carrera? como profesor?
Sí. Cuando hace años comenzaba como profesor, no, yo no he estudiado para ser docente. He ido aprendiendo en el camino esta maravillosa carrera que es mi segunda vocación. No sé si segunda o primera, porque me gusta enseñar y también me gusta actuar. A comienzos los bajaba del caballo bien rápido, ¿no? Pero después me di cuenta que no es bueno, porque de alguna manera estás... esa bajada del caballo duele. Y mi función no es herir egos, sino más bien hacerlos crecer en el buen sentido de la palabra. Entonces, cuando hago una observación sobre, digamos, alguien que quiere la fama, yo no me dirijo directamente a él, ¿no? Sino hablo en términos generales, hablo a toda la clase. Entonces le digo, por ejemplo, una de las cosas, y toco el tema sin dirigirme de forma directa. Entonces, como dice el dicho, al que caiga, al que le caiga el guante, es que se lo chante, ¿no? Y entonces, por ahí va la metodología, ¿no? Y explicar en buenos términos que es lo más superficial que hay, y en todo caso es una consecuencia de tu trabajo. Yo, por ejemplo, hay una entrevista que me hicieron una chiquilla de estudiante, y entonces siempre que me entrevistan, por ejemplo, contigo estamos hablando bastante libre, ¿no? Pero siempre te preguntan, ¿y cómo comenzaste? ¿Y qué fue lo primero? Y esta chica de frente me dice, quiero hacer una pregunta, pero me da vergüenza. Y a mí me interesó la cuestión. Dice, ¿qué me vas a preguntar si soy maricón? Entonces, la chica me dijo, lo que pasa es que yo he hecho una encuesta. Y en la encuesta he puesto dos preguntas. La primera es, ¿conoce usted a Ramón García? Y la segunda es, ¿conoce usted a Chapana? Y le digo, ¿cuál fue el resultado? Bueno, que casi el 90% no sabe quién es Ramón García. Y el otro, que el 90% sí sabe quién es Chapana. Ah. Y él me dice, ¿qué piensa usted de que sea más conocido como Chapana y que nadie sepa quién es Ramón García? Entonces, yo le dije, bueno, la verdad que nunca estuvo en mis planes que conocieran a Ramón García. En todo caso, lo que yo hago es trabajar. Y lo que a mí me gusta es que si mi trabajo gusta o no gusta. Entonces, en ese sentido, que sepan si soy Ramón o que si soy Chapana, como dicen los mexicanos, me vale madre, ¿no? Porque lo que quiero es que vean mi trabajo. Ahora, no puedo negar que mi argentino, digo mi ego, se sintió un poco afectado, porque, uy, no saben quién es Ramón García. Pero la verdad no es nada que me quite el sueño, ¿no? Yo me gusta que me diga, oye, tu trabajo en tal cosa me pareció bueno. Por ejemplo, en La Telefonista, ¿no? Que es la obra que estamos haciendo, que soy primerizo, por primera vez trabajo en teatro, actuando en
teatro virtual.
En teatro virtual, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo será, ¿no? Entonces, me invitaron, Manuel me invitó, leí la historia, hicimos unas pequeñas variaciones con la anuencia de la guionista y bueno, quedó lo que estamos haciendo, ¿no?
¿No dudaste en aceptar a pesar de ser un formato nuevo para ti?
No. Yo no dudé porque soy curioso. Porque soy muy... Me gusta aprender, me gusta saber cómo es, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría tirarme en paracaídas, pero con el peso que tiene, de repente el paracaídas se chupa y me saco la mano. Experimentar, o sea, conocer, averiguar, es parte de mi naturaleza, ¿no?
Ahora, lo que me gustó mucho sobre la obra es que comienza con esta historia que parece muy cotidiana, ¿no? De la gente quejándose a la línea del operador y todo eso. Y el giro que tiene hacia una temática tan, tan social, ¿no? Sobre la paternidad irresponsable, sobre el rol de las madres en la sociedad. ¿Qué tan difícil es explorar esa conversación a través del teatro para ti? ¿O qué tan fácil es?
Bueno, lo que pasa es que también, de alguna manera, como dice el texto, es un caso que he visto de muy cerca. Así que no es un tema ajeno, ¿no? Yo he visto eso de muy cerca. Entonces, la misma bronca que tiene el personaje la tuve yo en algún momento, ¿no? Y cuando veo esas cosas, por ejemplo, he tenido alumnas que han salido con su domingo 7, y bueno, hay veces no reciben el apoyo de sus padres y me buscan, ¿no? No solamente chicas, también chicos que han tenido otro tipo de problemas. Muchos de mis alumnos me dicen papá, entonces yo digo, ¿cuál es el problema? Y un día, por ejemplo, hace años, una chica se retiró del taller y un buen día, como a los 3 meses, aparece la mamá y me dice, profesor, ¿cómo está? Ah, señora, ¿qué tal? ¿Y cómo sigue mi hija? Perdón. Me dice, no, ¿cómo le va a mi hija? Ya va a actuar, ya va a... Digo, su hija hace 3 meses que no viene. La bandida está encinta, está escondida.
Wow.
Y así hay varios problemas, ¿no? Un montón de problemas que no tienes idea. Un día llegó un chico y después de haberse retirado como un año, había terminado su periodo, todo. Y viene y me saluda, siempre van los alumnos, me saludan, ¿no? Me visitan, ¿no? Y me abrazó muy efusivamente, ¿no? Y dice, pues, cómo extraña el taller, que no sé qué. Le digo, bueno, ven cuando quieras, ¿no? Y agarra y me dice, lo que pasa es que usted me trató como me hubiese querido que me trate mi padre. Uh-huh. Wow. Porque mi padre nunca aceptó mi opción sexual.
Wow.
Para mí fue un alumno más y digo, bueno, la verdad que yo no sé qué decirte, pero yo enseño a los de la U y a los de la Alianza, o sea, me vale madre igual lo que sea, o sea, lo importante es que seas un buen ser humano. Porque ¿de qué te sirve ser un heterosexual y si eres una mierda? Uh-huh. Si eres un tipo malo. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver con una condición humana, ¿no? Una persona, tengo amigos que son gays, son extraordinarias personas, son respetabilísimos y los admiro. Entonces, y sin embargo, ¿no? Una tía sinvergüenza que corruptos, ladrones, mentirosos. Y entonces, no tiene nada que ver la... Entonces, por ejemplo, ese chico me tenía un aprecio muy especial porque yo jamás hice ninguna distinción ni con él ni con nadie, ¿no?
Creo que a muchos les sorprende porque hay ese prejuicio de que a tu generación y a toda la gente mayor es más difícil, o les cuesta mucho más aceptar a todo el tema de la comunidad gay, y son más prejuiciosos, pero creo que tú eres un ejemplo de que no es así.
No, lo que pasa es que yo desde chico, bueno, yo terminé en el colegio militar, después estuve un año, el año 69, entre la Católica, que estudiaba ingeniería, y después tuve más que 2-3 meses, me aburrí, y después me fui a las selvas a trabajar como profesor rural en una zona que está entre La Merced y Oxapampa, un sitio en la selva, por Villarrica, Río Seco se llamaba. Y Y después me fui tirando dedos por todo Sudamérica, todo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Y una de las cosas que aprendes cuando sales al fuera del país y, o caminas por el mundo, es que todos esos prejuicios, todas esas segregaciones son estúpidas. El día que la gente comience a conocer otros mundos, otros lugares, se dará cuenta que la segregación es la estupidez más grande del mundo. Porque si tú te vas, por ejemplo, a Nigeria, el blanquiñoso apestado eres tú, ¿no? No, ¿no? Los negritos son lindos ahí. Acá traes otra cosa así. Entonces, no tengo ningún tipo de prejuicio en ese sentido, ¿no? No. En el camino conocí, el camino no solamente por Sudamérica, sino en el camino de la vida misma, conocí gente extraordinaria. Chicos, chicas, de un montón de condiciones, un montón de posiciones, no solamente sexuales, sino políticas. Por ejemplo, en Chile yo participaba de un movimiento de izquierda para conseguir alojamiento y comida en todo Chile, hasta Puerto Montt. Y bueno, en Argentina lo mismo. He tenido una experiencia de vida bastante intensa y grande. Porque yo regresé en el año 72, después de casi 2 años, un poco más de 2 años de estar viajando. Y bueno, después me metí muy fuerte con las cuestiones de las cosas prohibidas, hasta que ingresé a la universidad a los 25 años y comencé a actuar a los 27. Entonces ya era un tipo mayor, ¿no? Entre comillas mayor. Con un poco más de experiencia y veía las cosas de una forma diferente, ¿no? De repente será por eso, pero mucha gente de mi generación piensa como yo, ¿no?
Menos mal.
Acuérdate que nosotros somos de la promoción de la década del mayo del 68, donde la juventud comienza a tomar una actitud muy diferente frente a la realidad, ¿no? Todo el movimiento que acá fue una cosa sesgada, ¿no? Fue una caricatura del movimiento hippie, de la liberación a través de la paz y el amor, el fumar marihuana, que también fue digamos, un sector de la juventud también no muy grande acá en el Perú, pero de alguna manera yo pertenezco a esa generación.
Y así como tu personaje se involucra a fondo cuando ve ese tipo de problemas o una injusticia en general, tu personaje, la telefonista, ¿también eres o compartes esa parte de su personalidad? ¿Eres de involucrarte mucho en los problemas, ya sea de tus alumnos, ya sea de gente cercana?
Involucrarme sí, pero mucho no. No, no me lo voy a dar de paladín de la justicia, pero sí me molesta la injusticia. Hay veces me meto en problemas por meterme en asuntos que no me conciernen, pero en realidad la injusticia debería concernirnos a todos, ¿no? A todos los seres humanos, ¿no? No es patrimonio de los héroes, es patrimonio de todos nosotros. Y en la medida que callemos, otorgamos, ¿no? Acá en el Perú, pues, somos famosos por ser mala gente, por ser perversos, inhumanos. Mientras que la gente se está muriendo, hay unos desgraciados hijos de la guayaba que se están enriqueciendo. Aumentando los precios de medicamentos. Bueno, eso ya es un tango bastante conocido, ¿no? En nuestro país. Si alguna vez me preguntaron qué haría yo haría como en las Filipinas. A todos los mandaría a fusilar. Porque no entienden. No entienden.
¿Qué es lo último que te ha hecho renegar o que te ha sacado de quicio?
Ah, toda esta cuestión de las fiestas, de los contagios y las muertes que cada vez aumentan, no, no ni siquiera es estacionado, sino que aumentan, ¿no? Y el otro día, no sé, ayer anoche me contaba que yo el otro día vi un tipo sin máscara, le digo, ponte la máscara, yo pasé en la camioneta y me mandó la mierda, ¿no? Wow. Y un chico me contó, yo también le hice eso en un mercado a alguien y él me amenazó con escupirme.
Ah, la que está el imbécil.
Ya, te das cuenta, o sea, en esos momentos me dan ganas de tener un fierro y meterle un fierrazo en la cabeza y de verdad matarlo, o sea, ¿para qué existes, no? Si lo único que haces es joder. Uh-huh. Y además, de repente, él ni siquiera se enferme, pero es portador, y jode a toda su familia, jode a los vecinos, jode a los amigos, y él no se muere, mueren otros. Y él, valiente, bacán, andando por la calle sin mascarilla, no joda, pues. A ese deberían meterlo preso, cadena perpetua o fusilamiento, lo mismo que todos los rateros que hay en el gobierno.
Y para no terminar en una mala nota, quería preguntarte, ¿qué es lo que últimamente te ha emocionado más o te ha alegrado el día?
Mi trabajo en la telefonista, en la obra, esta chiquita Paola Neira, muy buena actricita, Norma Berrade, yo la conocía de vista, siempre nos saludamos ahí en Barranco, y muy, muy simpática, muy graciosa para dirigir, lo mismo que la guionista, Manuel. Yo a Manuel lo paro fregando cada vez que me giro, me dice, oye, tienes una entrevista, y yo le tomo el pelo, me divierto mucho con la obra, y bueno, si la has visto, la obra tiene momentos de quiebre, sí. Que para mí me exige una concentración fuerte, porque pasa de una situación a otra, y no solamente eres conocedor de esa otra situación, sino que participas, te involucras y asumes la totalidad de la responsabilidad cuando escuchas el nombre de la otra persona, ¿no? No dejen de verla, la telefonista, los días jueves y sábado a las 9:45. Ya más información, no sé, el día, ¿dónde se compran las entradas?
En Camerino
Van Virtual. A ver dos obras.
Igual lo menciono al comienzo, ya cuando edite todo esto, pero está muy buena la obra realmente. Creo que el paquete de obras que está presentando Camerino Virtual es realmente muy, muy bonito. No sé, ¿has podido ver todas?
No, yo soy, por ejemplo, ahí está, este es uno de mis Waterloo. Soy neófito en el manejo de esta tecnología. Entonces, me mandan el link para ver la obra anterior, pero me da miedo de repente que no pueda entrar a la mía. Entonces, hasta ahora no puedo ver nada.
Bueno, espero que puedas verlas, porque realmente las cuatro obras que he podido ver me han gustado mucho. Vi la temporada anterior también de Camerino Virtual y realmente me gustaron, y es un gusto poder conversar contigo, poder conocerte un poco más a través de ese trabajo que estás haciendo, y toda la buena suerte en lo que queda de temporada. Hasta fin de mes, ¿verdad? Hasta fin de mes.
Sí, sí, hasta la última semana de agosto. Ustedes, una pregunta, ¿por qué se pusieron Supay?
Bueno, es una historia, no es tan larga como parece. Los que creamos Supay somos periodistas del diario El Peruano, que estamos ahorita en pausa por el tema de la pandemia, sí, sí. Digamos. Periodistas de cultura, periodistas de turismo. Y queríamos reflejar un poco toda esta mitología, todo el misticismo y lo mágico que tiene tanto la cultura peruana como el turismo peruano. E investigando un poco encontramos que Supay es una, dentro de la mitología andina, es un personaje que refleja como que lo oculto, lo que uno no puede ver, ¿no? Siendo un poco más como que no tan literales con lo que significa, ¿no? Y creíamos que reflejaba el espíritu de nuestra página, ¿no? Mostrar un poco la cultura que no está tan a la vista, tal vez, que no es más mediática, que no está como que en los medios grandes, pero que igual es bastante importante de reconocer.
Porque yo me acordaba, como te dije, mi familia es cusqueña.
Claro.
Y yo de niño me acordaba de algunas, me acuerdo de algunas palabras en quechua. Uh-huh. Y Supay es el diablo.
Uh-huh. Claro, no. Pues,
Supay Pahuahua es hijo del diablo. Digo, estos serán diablos. Pero me hiciste acordar a un profesor mío, un extraordinario, gran maestro de maestros que tuve en la Universidad de Lima, el Diablo Samayoa, no sé si has escuchado, él es sociólogo, antropólogo. Entonces será por eso, ¿no? Porque también hay una concepción cristianoide de la palabra Supay y una versión andina de la palabra Supay. Entonces, lo que tú has hecho referencia es a la parte andina, o sea, no al ser este malevo, sino a esto oscuro, tenebroso, pero que forma parte de este mundo andino que es debajo de la tierra y el aire, ¿no? Uh-huh. Por eso hay una leyenda de la cultura tiahuanaquense, donde habla de la víbora que vive debajo de la tierra, el puma que vive en la superficie y el cóndor que vive en las alturas. Bueno, y algún día conversaremos sobre mitología andina.
Claro, sería un gusto realmente. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido muy divertido conversar contigo y esperamos tenerte de vuelta para algún próximo proyecto.
Yo encantado, encantado. Sobre todo... a gente como tú que ante la adversidad de la situación que han tenido en su diario donde trabajaron durante un buen tiempo, no tiraron la toalla, ¿no? Sino se juntaron y comenzaron a chambear como Supay o Supay, como quieran decirle. Y eso me parece que es la actitud que debemos tomar todos los peruanos, porque esta situación nos está llevando a un momento muy especial en nuestra historia, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, ¿no? Entonces es el momento de reflexionar y ponerse a pensar cómo vamos a hacer las cosas ahora. Las cosas ya no pueden ser como antes. Ya eso será motivo para otra entrevista más adelante. Quería hacerte una pregunta.
Por supuesto.
¿Dónde conseguiste la figura esa de la venganza que tiene detrás tuyo?
Ah, a ver, te lo muestro. La compré en una librería, la compré en Crisol, si no me equivoco, porque viene la máscara del personaje y el cómic que inspiró la película, ¿no?
Claro, Venganza.
Claro, venía el cómic y venía la máscara.
Ah, mira tú.
Está...
¿Dónde lo compraste? ¿En el Crisol?
En Crisol, sí, Crisol lo estaba vendiendo. Creo que todavía lo tienen, si no estoy mal.
Porque, de alguna manera, si te acuerdas de la película,
claro.
es el tipo que va contra el sistema, ¿no?
Sí.
Y ahora lo que está cojeando es el sistema. Lo está haciendo coger una enfermedad y estamos viendo todas las cochinadas que antes no se veían. O por lo menos las olías, ¿no? Olías el estiércol, ahora ya no lo hueles, lo ves, hasta lo tocas.
En todos lados.
Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Ramón, mucha suerte con todo lo que se viene y esperamos, te repito nuevamente, espero conversar contigo en otra oportunidad.
Cuando quieras.
Un gusto, Ramón, cuídate mucho.
Yo también, nos vemos, chao. We gotta lead us to, but where they lead us to, they leave us or they see it through. Yeah, we packing precious metals, our shit is next level, we raise the threat level. Come on, every ghetto, every city like Miss Hill, they way too used to the Miss Hills. Hard to concentrate, hard to sit still. Make it go. Murder rate, permanent place in the top 10. We live here, these hipsters drop in, you hear them barrels cocking. They say consciousness, meaning they ain't rugged until they get beat with an inch of it. Self-made niggas don't get discovered. They acting like you owe them something. Homie, I don't owe you nothing. Fuck your beef. It's way too early in the morning for the hate. You ain't brush your teeth yet, nigga. Your toast ain't butted. A perfect storm and the coast is flooded. Most discovered in my flow. Got them open. You pose and sound like your growth is studded.
man, I'm going too fast. Let me slow down. I'm good walking in every ghetto around the world. The hood often embrace you when you profound words. I say the shit they relate to. I keep it down to earth. Other rappers sound like they hate you. Them niggas sound absurd. So when they walk through the ghetto, they get their chain snatched. They gotta talk to the ghetto to get their chain back. It's like an open air prison and it remain packed. Nothing but straight facts. Indy 5. For the people. By the people. Ha! Yeah, yeah, giddy up. Who got the juice now? Snatch it out your kitty's cup. That shit you gave is watered down. This one's a Basquiat. Lady brush with death, Is this the art of war for cops? We double dutch and ducking shots. Every home ain't got a pop. Every man ain't selling rocks. A different will to win here. Different from switching cars. They pray that we switch our bars. To a beam from a metaphor. World star and world stars. Out of love and this life hard. Keep us praying like, oh God. Illegally thievery. Think of stealing off. Easily frustrated. We hate it. Yeah. That's why we scream out, nigga, we made it. That's the our future. They know we was awesome creators. Something from nothing was told. Kings walk with men. You fronting for the people and by the people, but them over money. I'm on my Violet Davis, yeah. Working for justice. How you get away with murder? Be a cop and just kill us. Look. How we supposed to not catch feelings? And it's alive. Well, we got kids in these buildings. I'm on my Violet Davis. It's what you call it, defense. For all the drama they gave us. We spit and shine the rhymes with. For you like ganja, that's what Shonda rhyme with. I holler back in the Hamptons, you still black if you rich. Spread love ain't just the Brooklyn way. It's universal, 360 out of 9 lives.